junta se nos ocurrió invitar a los responsables de la película. Cristian Pirovano y Fernando Romanazo, bienvenidos.
Muchas gracias por la invitación, ¿eh?
¿Cómo andan con la película estrenada?
Realmente muy bien. Ya superamos las 1.300 personas en 4 días.
¡Wow!
Con solamente una sala y 2 funciones por día.
Pero es mucho.
Es mucho.
En serio. Sí,
es un porcentaje altísimo.
Sí, sí.
Yalá, se llama la película.
Así es. Dale, dale.
Dale, dale. Siga, dale.
Es interesante, ¿no? Es un documental que la verdad que concentrará, uno no sabe ese tipo de atención que tiene, ¿no? Que se fueron a filmar, les preguntaba yo, en 2014, más o menos, sí. Y que sigue a 7 personas que están vinculados con el mundo del fútbol, ya sea un entrenamiento, ya sea una federación, ya sea jugándolo en un territorio como Palestina, ¿no? Y ahí hay como un lenguaje universal para hablar de un problema muy local, que es el de Palestina, ¿no?
Sí, totalmente. Nos pareció interesante usar el fútbol como herramienta y contar a partir del fútbol todas las vivencias y las problemáticas que hay en Palestina, ¿no? Que son...
¿Ustedes venían del mundo del fútbol?
Yo soy hincha del Club Atlético All Boys, claro. República de Floresta, y bueno, ahora estamos de capa caída, pero
no
volveremos.
Es el mejor momento.
Bueno, pero el Albo se sabe recuperar.
Como siempre, somos un ascensor. Así
ponele.
Pero digo, desde el fútbol, o sea, ¿cómo encontraron a esa gente, por ejemplo, para llegar a hacer esta película?
Mirá, todo arrancó en el 2013. Yo hago fotoperiodismo y estaba trabajando, haciendo una cobertura sobre la primavera árabe en el Cairo. Y de ahí, me fui para Palestina, entré en Cisjordania. Y al cuarto o quinto día que estaba allá, me metí en un campo de refugiados, de una manera un poco... No con las modales que hay que meterse en un campo de refugiados.
¿Cómo es eso? ¿Qué modales hay que meterse? No, ¿cómo te metiste?
No, me metí con la cámara colgando como si estuviese acá en Florida y La Valle, un error mío, y los campos de refugiados tienen sus propias lógicas, sus propios mecanismos de autodefensa,
claro.
Y que yo lo desconocía y...
¿Vos te mandaste con la cámara como...?
Claro, como si nada.
Buenas, ¿qué tal? Vengo a sacar fotos.
Sí, básicamente.
¿Qué te dijeron?
Selfie.
Y a los 10 minutos... No, a los 10 minutos tenía 10 chicos siguiéndome. Al principio, bueno, ¿dónde? Los 15 minutos, empezó a poner un poquito más turbio la situación, en medio de una situación, no de violencia extrema, pero sí, estaban creciendo la situación de violencia. Me intercepta un palestino que me habla en castellano, que había vivido en Venezuela, y me dice, así, me corta la situación de violencia en árabe, y a mí me dice, usted se viene a tomar un café conmigo. Listo. Me fui a tomar un café.
Dijiste, bueno, dale.
No me queda
si te parece.
Otra.
Claro, me fui a tomar un café. Y a los 10 minutos estábamos hablando de fútbol, empezó a hablar de, conocía a todos los jugadores de Argentina, de los equipos más destacados de Argentina.
Al Boy.
Sí, de vuelta, lo conocí al 4.
Tenía toda la historia.
Al 4.
Tenía toda la historia de Boy.
Y a Cambiaso lo conocía también, le pidió la remera de Cambiaso. Y bueno, y el tipo me dice, necesito que le envíes una carta a Sabela, que era el entrenador de aquellos tiempos, para hacer algunas modificaciones en el equipo y a partir de ahí podamos festejar y salgamos campeones. El tipo se involucraba en la causa argentina desde el campo refugiado.
Hinchaba por Argentina del campo de refugiados.
Somos todos técnicos, chicos.
Totalmente. Y bueno, es una situación también en un campo de refugiados. Puntualmente había también una situación de violencia ahí en el campo de refugiados.
¿Cuánta gente vive en ese campo?
Más de 20.000. Uh-huh. Y bueno, me presiona todo muy friki, ¿viste? Cuarto día, quinto día en Palestina, este tipo ahí, tiro por acá, los chicos. Y entonces lo filmé. Y bueno, al tiempito hablamos con Fer, nos hablamos, ¿viste? Porque tenemos una amistad de muchos años, nos conocemos en la primaria. Digo, che, esto es una bomba, ¿viste? Palestina es una cosa increíble, hay que hacer algo. Y me dice, mirá, empezá a filmar, no saques más fotos. Y bueno, y ahí a partir de ahí empezamos a tratar de elaborar y a desarrollar la idea.
Una idea que en Yala Yala tiene ese lugar, esa idea de la pasión de un pueblo por expresarse desde el fútbol. Es muy interesante también esto que vos planteás, ¿no? Insisto, hay algunos lenguajes que son internacionales, que atraviesan fronteras, y en el fútbol me parece que ustedes buscaron una punta más para hablar de una circunstancia de filmar en Palestina, algo que tiene que ver con ellos y que uno lo puede entender, digo, es como ir a la favela a entender el fútbol desde la favela, ¿no?
Claro, exactamente. Cuando Cristian me llama, me empezó a contar unas anécdotas medias que uno se espera cuando estás en un campo refugiado, pero cuando me dijo de este tipo,
claro,
yo automáticamente viajé al segundo y era amigo de ese tipo, era mi hermano. Y dije, mirá qué herramienta tan sencilla y tan obvia, y qué interesante empezar a conocer por ahí en el prejuicio que tenía en ese momento una cultura tan lejana, una zona que por ahí uno lo ve o lo estudia en la primaria, en la secundaria, que mucho no tiene idea.
Claro, pero te suena como lejano. Claro.
Exactamente. Y de repente dije, un loco que le gusta el fútbol como a mí. Bueno, qué bueno empezar con eso. Y sí, es una herramienta de empatización.
Y es muy, es somos dos personas. ¡Oh!
Sí, claro. Pero Yala tiene también esta condición del dale, dale. Hay alguien que está pensando en las canciones. Sí. Hay alguien que sí, hay uno de los que ustedes graban que está diciendo, y la letra tiene que ser así y asá.
Nombran a Dios en las canciones de la cancha.
Sí, sí, porque en vez de como acá que le adaptamos las de rock and roll o la de cumbia, claro, ahí adaptan canciones tradicionales de antaño. Entonces son así como...
Y la presencia religiosa es muy fuerte, claro.
Imagínate el problema que tiene Dios, ¿no? Tiene que decir cada partido a quién hace ganar, ¿no?
Porque canta la misma canción de los dos lados.
Las dos hinchadas cantan la misma canción, así que...
Bueno, también lo tienen en Occidente cuando de un lado y otro le rezan.
Claro.
También, pobre tipo, está como... Tiene muchos problemas.
Está tareado.
Sí. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos para hacer una coproducción argentina-palestina?
Administrativamente, muchas. De hecho, no había antecedentes, claro, era todo nuevo, todo absolutamente nuevo. Por ahí allá la que más complicada y más rara es que todo lo que teníamos que legalizar tenía que legalizarse en Israel, porque nuestra embajada está en Israel. Claro. Entonces los tipos decían, nosotros no tenemos nada que ver. Esto está en árabe, claro. Yo qué sé. Bueno,
el trámite termina en Israel. Se empieza en Palestina y para que tenga validez... Se termina en Israel.
Argentina no tiene embajada en Palestina.
Tiene una representación.
Una representación diplomática.
Sí, pero no puede leer.
Pero los papeles se hacen en Israel.
Claro, claro, claro. Uh-huh. Entonces, bueno, eso fue bastante complicado. Obviamente la barrera idiomática. Uh-huh.
Ahora, pero volviendo a los papeles.
Sí.
Porque era complicado. ¿Era complicado cómo? ¿Qué les pasaba?
Bueno, por ejemplo, en Palestina no hay muchos recibos oficiales. Hay como unos tickets. Entonces, legalizar eso, primero en árabe, lo llevas a un lugar que hablan en hebreo o en inglés o en castellano, en caso de la embajada argentina. Entonces, este tipo dice: yo no te puedo legalizar esto. Entonces, teníamos que hacer toda una traducción de un traductor público palestino, de los cuales al castellano solamente hay dos, uno en Belén y otro en Ramala. Era difícil.
Claro, cada papel.
Claro.
Cada papel, sí. Falafel.
Sí, y una cosa. Claro, porque el rendimiento de cómo se hizo en la película tenía que ser constatado por todos recibos,
claro,
palestinos.
Claro, claro.
¿En justamente... qué momento dijeron, ya está, tenemos todo, no, esto es imposible, no?
El falafel lo pago yo.
Bueno, es continuo hasta el día de hoy. Decimos, bueno, cuánta energía nos queda, pero... Sí, nos contagiamos un poco también del Yala Yala, ¿no? Del Dala Dale. Ah. Nos vamos...
¿Y en Palestina hay alguna organización que se encarga del cine?
Hay una agrupación nueva, digamos, tendrá 2 años, pero son 10, 12, no hay un instituto. Uh-huh. Nosotros tuvimos que legalizar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, de Consulado, que era un edificio muy burocrático, que no tenían ni idea del cine. Entonces también ese es un plus más. Claro. Pero recién lo conocimos a los chicos de cine cuando pudimos proyectar la película. Antes no lo conocíamos.
Mientras en el proceso de la película no.
No, entonces...
No, la coproducción es con la Federación de Fútbol Palestino. O sea que de cine...
Claro.
Muy poquito, ¿no?
¿Qué decían ellos cuando vieron que 2 argentinos querían hacer una película sobre esto?
Mirá, fue todo un proceso y una evolución en donde la relación fue evolucionando, ¿no? Desde el minuto cero en que nos fuimos conociendo. Primero, generalmente los tipos tienen muy buena predisposición para colaborar con cualquier persona que quiere visibilizar la situación de Palestina. Pero los recursos son muy limitados, muy limitados. Entonces, a partir de ahí, lo que se te ocurra. Empezamos con... las relaciones con una persona que después se fue, después seguimos con otro, y hasta que más o menos nos quedamos viviendo en la Federación de Fútbol Palestino por un tiempo muy prolongado, y ahí ya nos afincamos y ya son casi nuestra familia. Tenemos la señora que iba y cocinaba para más de 150 personas, a veces que nosotros decíamos mamá, y venía y nos cocinaba y nos preguntaba qué queríamos. Entonces ya estábamos nos trataban de maravilla realmente.
Sí, de hecho, por ahí nos trataban tan bien que a veces nos complicaba el trabajo, porque era como visitar a los parientes del interior y que todos se pelean para llevarte a tu casa, claro. Y si no vas...
Para que tengo que laburar. Claro, que tengo que filmar.
Dejame que tengo que planificar para mañana. No, vení, comés algo.
Después viene, después.
¿Cuánto tiempo estuvieron?
Primer año casi 3 meses y el segundo año 2 meses.
O sea que son 5 meses de rodaje por un documental, es mucho tiempo también, ¿eh? No es menor, porque es lo que se plantea, se podría hablar, es un documental de observación.
Sí.
Ustedes no inciden, no hay un relato en off, no hay nada. Básicamente es el desarrollo de 7 personajes que tiran arriba de la pantalla.
Claro, exactamente.
¿Y por qué esa forma? ¿Por qué plantearon esa forma? Porque también es arriesgado, ¿eh?
Primero, para tener un plan B, sabiendo... ¿A dónde íbamos? Nos funcionó, porque al tercer día nos quedamos sin el protagonista de la idea original y estuvimos 5 días haciendo planos insert. Lo mandábamos a los chicos, vayan a hacer plano insert y nosotros pensamos una historia. Y como estábamos viviendo ahí en el medio del entorno de fútbol, fueron surgiendo solas.
¿Por qué se le fue el
protagonista? El protagonista, que era el que tenía la fórmula para que Argentina salga campeón, al tercer día nos dijo que no quería participar más. Después nos enteramos que tenía un hijo preso, entonces por ahí, y estaba justo a punto de salir. Entonces tenía miedo de que hubiera una represalia.
Que fue, sí, perdón, fue muy loco porque yo conviví con él 2 meses. Cuando fui a hacer la preproducción, tuve 2 meses conviviendo con él, no en su casa, pero sí en el campo refugiado.
Iba a tener... ¿Te habías enterado?
No, nunca me lo contó. Era como que le daba una vergüenza, no sé, me imagino que le daba vergüenza, era un tema medio tabú. Igual en Palestina es totalmente... Lamentablemente es normal que haya chicos menores de edad o con 18, 19, 20 años presos. Se calcula que más de un tercio de la población de menos de 18 años pasó por las cárceles israelíes mínimo 6 meses.
Bueno, de hecho, del equipo había solamente 2 que no habían pasado por la cárcel.
Claro,
¿no?
Sí, exacto.
Cuentan en el documental.
Sí. De hecho, nosotros no conocimos a nadie que no haya pasado por la cárcel, ni hombre ni mujer. Uh-huh. O sea, todos, aunque sea un touch, una averiguación de antecedente que se llama prisión administrativa ya, pasaron.
Me decías que de los principales obstáculos, primero es el hecho de que era fundacional, que nunca se había hecho, con la cuestión administrativa, la cuestión del idioma. ¿Cuántos obstáculos tuvieron?
La situación diaria, que era parte también de los 3 meses planificado. Por ejemplo, yo te puedo decir, vamos a hacer un documental de tu vida. ¿Vamos a ir a tu casa mañana? Vos me decís, sí, ok. Y mañana está cerrado los caminos. Mañana no podemos, pasado. Pasado sigue cerrado el camino. Bueno, pasado. Y en el medio llamás al otro protagonista y decís, ¿hoy entrenan? Sí, venite. Vas y no, se suspendió porque está cortado el camino o porque detuvieron... Entonces, totalmente casi improgramable el día a día. Hay una frase de ellos que es Bukra Inshallah, que significa mañana si Dios quiere o ojalá mañana. Que básicamente significa eso, que yo tengo toda la intención de hacerlo, pero vamos a ver si mañana podemos hacerlo.
No depende tanto de mí.
Exactamente.
Igual es una buena salida el Bukra Inshallah, ¿eh? Después
lo usamos. O sea, usted también... Yo iría a trabajar, pero...
Bukra Inshallah. Hubiese llegado temprano, pero... Claro. El bondi...
Ahora, en ese contexto igual ellos tienen una liga y plantean una salida de, si se quiere, de participar en los mundiales, de entrar a la federación de la FIFA, todo, ¿no?
Sí, están dentro del... Digamos, son miembro parte de la FIFA, participan en todo lo que son los torneos dentro de Asia, tienen una liga interna con una primera división más o menos respetable, segunda, tercera, obviamente siempre dentro de las dificultades que en las cuales se desarrolla el deporte dentro de Palestina. Imagínate que también se juega una final entre el campeón de Gaza y el campeón de Cisjordania.
¿Cuándo se puede?
Cuando se puede, cuando no está inhabilitado. Y ayer nos enteramos de algo que fue, para mí, yo no lo sabía, que fue muy fuerte. Pablo Abdala es un rosarino que jugó en la selección palestina, que tiene creo que tiene descendencia chilena también, me parece que por ahí viene las raíces.
Jugó en Rosario Central.
Jugó en Central también. Y él jugó en la selección palestina y no conoce Palestina. Nunca pudo. ¿Por qué? Porque la selección tiene que entrenar en un país extranjero.
¿Dónde entrenan?
Suelen entrar en Egipto, en Jordania, antaño lo hacían en Irak, pero bueno, ahora por la situación inestable de Irak lo han cambiado. Entonces me pareció fortísimo eso.
Sí, es como lo son las imágenes también de cierto internacionalismo deportivo de la ropa, ¿no? Eva, sí, cuando te das vuelta y hay uno, tiene una imagen que es Di María, dice así, Di María, ¿no? Y esa camiseta de Di María, que la ves acá, la ves en el norte, en el sur, pero también la ves en Palestina, hay una cosa, o sea, es Palestina y al mismo tiempo es cualquier parte del mundo.
Sí, sí. Globalización.
Sí, ¿no? Pero digo, en ese contexto también debe ser raro ese tipo de contraste.
A mí lo que me sorprendió muchísimo es el fanatismo que tienen por el fútbol en general, pero por Real Madrid y Barcelona.
Ah, son hinchas de uno u otro.
La flashean con eso.
Tremendamente, claro. Está dividido.
Y con España en general, ¿no? Con el fútbol español en general, ¿no?
Es Real Madrid y Barcelona. Sí. Después, mucho con selecciones.
Claro.
O sea...
Y bueno, porque habla de un fútbol local muy pobre también.
Sí, y también...
Efectivamente tienen que buscar, digamos, dónde poner la pasión futbolera en otro lado. No
y
la
una pasión que pueda llegar a triunfar.
Claro, y hablar.
Si se hallan del All Boys, no creo que...
¿Hubo partidos con el equipo de la película?
¿Nosotros?
Sí.
Jugamos con ellos contra Brasil en Brasil. Y le ganamos a Brasil, por supuesto.
Decime qué se siente. ¿Cuál es el circuito de festivales que está teniendo la película?
Fuimos al festival del Bafisi, quedamos. Después fuimos al festival de Palestina, que gracias a eso pudimos exhibir la película en todos los lugares que filmamos, que estuvo buenísimo.
¿Se exhibió en los lugares? En
los lugares que filmamos, sí.
Y hay una anécdota que fuimos a pasar, digamos, nosotros filmamos bastante tiempo en el campo de refugiados de Aida. Aida es el campo de refugiados más grande que hay en la ciudad de Belén, que está totalmente cerrada, o casi totalmente cerrada por el muro.
Donde rezó el Papa.
Ahí cerquita. Y bueno, la pasamos primero en un centro cultural y después a la noche la proyectamos en el muro. Que simbólicamente fue muy fuerte para nosotros. Ustedes, ¿no? Total.
Natalia.
Nos escribe Susana desde Bariloche y apenas empezó la nota con ustedes. Dice, gracias por tratar el tema de Palestina, tan ninguneado. Un abrazo desde Bariloche, Susana. Y nos acaba de escribir, dice, ¿cómo podría hacer para traer la película para proyectarla acá en Bariloche? Dice, puedo conseguir apoyo de la Universidad Nacional del Comahue.
Vamos,
así que
Susana.
Bueno, intercambiamos contactos.
Sí, por favor. Dejanos el contacto. Lo decimos, las redes sociales de la peli son Yala Yala Doc. Yala se escribe con YALLAH, eso por dos. Yala Yala Doc en Twitter, Facebook e Instagram.
Sí, y como somos un gran equipo de producción, que tenemos muchísima gente, siempre contestamos nosotros dos, porque somos nosotros dos.
Y
Martín turne ahora, pero se nos cabe el contrato. Sí.
Pará, pero se le llevan a Bariloche y yo no me doy un peso de eso.
Ah. Bueno,
podemos ir a ver la Bariloche.
Unos chocolatitos.
Ah, podríamos transmitir desde Bariloche, ¿no? ¿Por qué no?
Le damos unos chocolates.
Le pedimos a Susana un pasaje más, tranquilo.
Primera coproducción oficial entre Argentina y Palestina. Yala Yala, Fútbol, Pasión y Lucha, una película de Cristian Pirovano y Fernando Romanazo. Se está viendo en el Gomón, aquí en Buenos Aires.
Exacto.
¿Qué horarios?
16:50 la primera función y 21:10 hasta este miércoles. Después cambian, que hoy a las 6 de la tarde lo anunciaremos.
O sea, va a seguir en el Gomón, pero en otro horario.
Exactamente.
Perfecto. Entonces, ahora, hasta este miércoles, en esos horarios, y después se va a continuar. La película después seguirá seguramente un otro trayecto de festivales y habrá una proyección en Bariloche en principio.
Sí. Las funciones están acompañadas también de una muestra de fotos que también cuando vayamos por el resto del país vamos a intentar llevarla, así que...
Y por nosotros.
Sí, sí,
vamos por nosotros.
Ustedes están en todas las funciones, ¿no? Sí. Bueno, y la muestra de fotos tuyas, obviamente que sos...
Sí, Palestina por dentro, así que también invitamos a que se acerquen, a que la vean y que...
Quiero aclarar el precio de la entrada, que es buenísimo. Ah. Es 30 pesos la entrada general, 10 pesos para jubilados.
¿30 pesos y cómo? ¿Y descuento para jubilados?
10 pesos para jubilados.
Déjate de joder, vaya.